I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Hola, muy buenos días. Estamos con colaboradores habituales de este programa, ¿no? ¿Qué tal? Alicia Santos y Gemma Ramón. Bueno, Alicia, como sabemos, es de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, señora. Buenos días.
Buenos días, Gemma.
Buenos días.
Bueno, venimos un poquito a ver de qué nos quieres hablar hoy, Alicia, porque sabemos que aquí no hay un guión determinado nunca.
Anda, y me dais permiso.
Bueno, a mí primero me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que nos venías diciendo de las manchas.
Vale. Eso venía al hilo de que me he tropezado con una persona que tenía muchísimas manchas en la piel, pero no esas manchas de las que solemos hablar, que son las manchas que se nos van acumulando como consecuencia del exceso de sol o del no protegernos adecuadamente. Esta persona tenía otro tipo de manchas además de esas. Entonces, os lo he comentado, me habéis dicho, oye, ¿y eso? Cuéntalo. Digo, pues nada, vamos a hablarlo. Que lo hemos hablado alguna vez. Os tengo que poner mala nota. Esas manchas, tú no estabas, tú te libras. Esas manchas son unas manchas que se llaman de lipofuscina. La lipofuscina es un pigmento que está muy asociado al envejecimiento, sobre todo al envejecimiento patógeno, por decirlo de alguna forma, al no adecuado, porque son unas manchas que se nos van acumulando en los tejidos si no tenemos la capacidad de eliminarlas adecuadamente. Entonces es una de las cosas que se manifiesta en ya envejecimientos ya acelerados. Entonces cuando esas manchas aparecen en pieles más jóvenes, pues ya nos están indicando que ese proceso de envejecimiento no está siendo el adecuado, porque igual que las vemos, las tenemos en otros órganos, con lo cual estamos hablando de un envejecimiento patógeno. Y al hilo de esto es muy curioso porque, bueno, algunas veces os he hablado de Aubrey de Grey. Aubrey de Grey es un genetista de Oxford. ¿De Oxford o de Cambridge? De Cambridge. Este hombre es, imaginaros hasta qué punto es una persona importante en el mundo de la genética, que le dieron un doctorado sin haber hecho ni cursos de doctorado ni tesis doctoral. O sea, directamente Cambridge le dio ese doctorado por mérito propio, por meritocracia. Hay pocos casos en la historia, pero bueno, este chico, pues, bueno, es un señor, bueno, es un chico de nuestra edad, iba a decir un señor, ¿no? Entonces, él es uno de los principales estudiosos del envejecimiento actualmente. Es una figura a nivel mundial. Y este hombre, al hilo de eso, se dio cuenta de toda la influencia que tiene la lipofuscina en el envejecimiento. Entonces, uno de los trabajos que hizo con este pigmento fue mandar a una becaria a cementerios. Porque eso típico que vemos en las películas de misterio, ¿no? Esa luz, esa fluorescencia sutil que hay en las tumbas, pues la tuvo desenterrando muestras de tierra de zonas en las que había mucha lipofuscina acumulada. Entonces hizo un trabajo muy chulo, muy chulo. Pero bueno, hoy en día es un pionero. Siempre que hay un congreso internacional de longevidad o de genética aplicada, pues siempre. Además es un personaje muy curioso porque es un hombre de 50 y pico de años con una barba de ermitaño hasta aquí, que cuando sale, cuando está sentado a tu lado va bebiendo cerveza, porque es inglés, muy bebedor de cerveza, y entonces para salir al escenario los 3 o 4 botellines que se acaba de tomar se los pone en el bolsillo para que no se le vean y sube al escenario. O sea, es todo un personaje. Es una persona muy interesante y muy divertida, sí.
¿Se pueden revertir estas manchitas?
Vale, el tema, claro. El problema que tenemos es que bueno, las manchas superficiales las podemos eliminar porque no deja de ser pigmento y aplicamos un láser y las eliminamos. Lo que nos interesa es ver por qué mecanismos hemos de trabajar para mejorar esa situación. Porque recordad que el envejecimiento, hay muchas teorías del envejecimiento que no son excluyentes. O sea, al final pues acabamos sumándolas y todas nos dan una pista. Tenemos la teoría de la glicación de proteínas, o sea que una de las causas del envejecimiento es porque las proteínas se nos caramelizan. Por eso siempre contamos lo importante que es no quemar los alimentos, no abusar de las barbacoas, no abusar de los bizcochos muy, muy, muy quemaditos, ¿vale? Hemos de intentar eliminar eso de nuestra dieta en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que te vayas de torra y no vayas a comer, pero habitualmente hemos de tratar de evitar que se nos queme, la comida, que se nos conviertan, que se nos caramelicen esas proteínas. Por supuesto, lo que es evidente y es todo de cajón es que el envejecimiento es consecuencia de lo que llamamos un declive hormonal. Nuestras hormonas dejan de fabricarse de la forma en la que se fabrica cuando somos jóvenes y eso nos afecta directamente pues, en todos los sistemas. Sabes que siempre hablamos de la homeostasis, del equilibrio, el organismo tiende al equilibrio. Entonces, en el momento en que bajamos algo se nos ve afectado. Entonces, una leve deficiencia de una hormona nos va a implicar muchas situaciones anómalas en otras esferas del organismo. Luego está la teoría del acortamiento de los telómeros, que bueno, pues esta se puso muy de moda, fue como un boom en los años 90 cuando empezábamos a hablar ya más de genética. Y es que cuando una célula se divide, al final ese ADN al final tiene lo que llamamos los telómeros, que son, si pensamos en el ADN como un cordón de zapatos, ese plastiquito al final que evita que el cordón se deshilache, pues eso serían los telómeros. Cada vez que la célula se divide, porque sabéis que nuestras células, pues de una célula original, pues se divide y vamos así, es como vamos regenerándonos. Pues en cada duplicidad de esa célula, cada vez que se duplica, esos telómeros se acortan un poquito, hasta el momento en que ya, si no quedan telómeros, esa célula ya no tiene capacidad de dividirse. Entonces vamos sumando todas esas teorías y bueno, pues van apareciendo teorías nuevas. De hecho, yo, si no recuerdo mal, hay un investigador español del que también hablamos aquí mucho, que es López Otín, que es un asturiano de pro, que fue el que estudió la progeria, o sea, las características genéticas de la progeria, la enfermedad esta que tienen los niños que envejecen y que no llegan a los 14 años. ¿Os acordáis que hace poco comentamos que había muerto el italiano más con progeria más conocido? Pues este chico alcanzó la edad adulta, estudió con López Otín su posgrado y sí que se sometió a cierta terapia genética para poder, en la medida de lo posible, revertir esa progeria. Pues López Otín sí que en su día publicó un artículo que era The Hallmark of Aging, que es The Hallmarks of Aging. Siempre que hay un artículo que es The Hallmarks, es como los nueve pilares, ¿no? Entonces sí que hace un recorrido por todo lo que son las distintas teorías que hablan del envejecimiento, pero eso sabiendo que en realidad no son excluyentes. O sea que ahí estamos.
A mí me has dejado petrificada con lo de no quemar la comida.
No quemar la comida.
Sí. Es que por gusto yo me la.
Sí, tú eres de la que la carne te la comes como si fuera carboncito. Pues hay que intentar. Mal si lo haces. Pero ahora ya estás a tiempo de rectificar.
Bueno, intenta, al menos soy joven, ¿no?
Eres joven. Eso es lo bueno. Hay que tomar medidas de joven porque luego ya es tarde. Porque acuérdate que todo lo que no vamos haciendo de joven y vamos procrastinando, al final a la larga lo que decimos, una enfermedad, una inflamación silenciosa, una enfermedad crónica se va gestando a lo largo de la existencia, no es una cosa puntual como una enfermedad vírica o bacteriana que oye, me ha pillado baja de defensas, ha pasado este virus o esta bacteria y he cogido una gripe, un constipado, no, o sea la inflamación de bajo grado y todas estas patologías van surgiendo
turno.
Hola, Gema.
Hola. Yo como siempre me quedo con alguna duda.
Muy bien.
Y quería preguntarte, a ver, nos has explicado muy bien.
Muy mal, pero no, muy tienes bien, que muy decir bien. Muy bien.
Lo explicado muy bien porque lo hemos entendido muy bien, porque es envejecimiento prematuro, las causas, todo esto. Pero mi duda es, si yo tengo un envejecimiento prematuro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? Si voy a la clínica del doctor Rojo,
muy bien.
¿Qué tratamientos esa me vas a ofrecer?
Bueno, eso, ¿qué tratamientos te voy a ofrecer? Pues claro, eso va a depender de qué persona nos solicite ese tratamiento, porque no hay un tratamiento, no hay un protocolo. Ya sabéis, los protocolos en medicina surgen para eso, para que todo el mundo se someta al mismo tratamiento. Por una cuestión de derechos, ¿no? Para que en Andalucía se trate igual un cáncer de mama que en Granada. Ay, no, en Granada, estoy en Andalucía, que en La Coruña. Pero al final no somos iguales. Tú puedes tener un polimorfismo en el que a ti haya que darte más dosis de ese medicamento que a otra persona que sea metabolizadora lenta, con lo cual hay que bajarle la dosis. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues bueno, primero hemos de ver tu envejecimiento, cuál es la causa que lo está acelerando más. ¿Vale? Primero vamos a
la causa.
Claro, vamos a intentar buscar la causa. O a lo mejor no la tienes, pero bueno, vamos a hacer una serie de pruebas en función de tu historia clínica. Sabéis que la historia clínica es fundamental, o sea, en la historia clínica siempre además nos vamos a nuestros ancestros, siempre te van a preguntar por tus padres, por tus abuelos, enfermedades crónicas de la familia, de qué han muerto, qué enfermedades crónicas tienen, porque todo eso nos va a dar pistas ya no solo de, porque claro, pueden haberse muerto de un infarto de repente, de un patatús, pero posiblemente si han muerto por un infarto, igual tenían algo de obesidad. O sea, vamos averiguando a ver qué pautas dietéticas, qué herencia tienes tú
genética.
Asociada. No solo genética, epigenética. Sabéis que la genética es muy difícil, todavía no la modificamos. Sí, se puede modificar y existen las terapias génicas, pero todavía no es algo que se pueda manejar con sencillez. Y legalmente todavía hay muchas lagunas. Pero la epigenética sí que podemos modificarla, sí que podemos eso beneficiar y hacer que se manifieste lo que nos interesa. Entonces, claro, pues te vamos a someter en función de tu historia clínica y de lo que veamos, pues bueno, pues a esta persona con esas manchas de lipofuscina sabemos que vamos a ir pues, a empezar haciéndole una detoxificación hepática. O sea, esa persona no está metabolizando bien su metabolismo y su sistema de eliminar toxinas no está funcionando correctamente. Entonces, ahí empezaríamos por ahí, en esa persona en concreto de la que hemos hablado antes. Pero en tu caso, pues eso habría que ver, hacerte algún tipo de analítica hormonal o en el caso de, como somos chicas un poco mayores ya, estamos en una edad un poquito, pues hacerte un estudio que inicialmente siempre vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Pues bueno, pues hacemos un análisis, el que comentaba la semana pasada Susana. Como estamos menopáusicas, pues hacemos un análisis de metabolitos de estrógenos, de metabolitos hormonales en orina. Que vemos que los que tenemos el porcentaje es el correcto y están equilibrados, pues vale, pues vamos a suponer que por ahí está la cosa bien, que no hemos de adentrarnos más en esos temas. Pero bueno, si tienes, dices, no, es que me han diagnosticado un hipotiroidismo subclínico, bueno, pues vamos a ir viendo analíticas un poquito más completas. Entonces eso, en función de lo que veamos, pero bueno, lo que sí que sabéis que de la clínica sale todo el mundo pautado con ejercicio y dieta. O sea, eso,
primordial.
O sea, el ejercicio es la receta número uno.
Una vida saludable.
Sí, sí, pero el ejercicio físico, sobre todo además ejercicio de fuerza, siempre lo repetimos. O sea, el cardio está muy bien, pero no todo el mundo tiene capacidad de ponerse a correr como un loco y aún así no es suficiente. Si queremos hacer un tratamiento, un plan anti-aging, vamos a hablar de ejercicio de fuerza. Eso nos va a permitir ser mucho más longevos. Y luego, por supuesto, una dieta adecuada a la situación del paciente, pero sí, una dieta, por supuesto, antiinflamatoria, una dieta, bueno, no le descubrimos América a nadie, pues sin productos procesados, a ser posible de alimento seco. Todo eso sé que somos muy pesados y que ahí sí que nos repetimos, pero es que esa sí que es una receta que nos vale para todo el mundo, sanos, enfermos.
La base de todos los tratamientos.
La base de todos los tratamientos. Empezamos por ahí. Ya sabéis que no nos gusta dar muchas veces fórmulas milagrosas o incluso suplementos sencillos, porque un suplemento sí que lo vamos a metabolizar igual en el hígado y nos puede interaccionar. Pues bueno, pues eso, si en caso de una persona que estuviera tomando algún tipo de medicación o incluso de suplementos, pues hacemos un estudio de interacciones también para saber qué podemos darle, en qué dosis se lo podemos dar. Porque a veces algo tan tonto como que la gente piensa que un antiinflamatorio es inocuo, bueno, pues no. O sea, un antiinflamatorio se va a metabolizar en el hígado y va a interaccionarnos con ciertos alimentos y por supuesto con ciertas medicaciones. Entonces, eso, vamos a ir hilando fino y vamos a ir paso a paso centrándonos en esa persona. Pero tú, como eres estupenda, a ti nada, tú estás estupendamente bien.
Igual no asistí yo a esta clase, pero ¿qué es la comida en seco? ¿Has dicho comida en seco o algo así?
He dicho comida en seco.
Eco.
Comida
eco.
Ah,
perdón.
¿Y yo soy la mayor? Yo, y qué mal estamos.
Pues mira, tiro a mi segunda pregunta, que era la libirrubina esta que has dicho.
La lipofuxina.
Estoy un poquito espesita, como veréis. ¿Es el mismo tipo de pigmento que el de las ojeras, por ejemplo?
No es el mismo pigmento. Es un pigmento distinto. O sea, el pigmento de la piel, el normal, es la melanina. Ese es el pigmento habitual, que es el que sí que se nos oscurece más o menos. En función, la melanina de la piel la tenemos para protegernos del sol, precisamente para protegernos de las radiaciones. Por eso, genéticamente, las personas negras que están en una parte de la Tierra en la que el sol es constante, incide mucho más, pues tienen mucha más pigmentación, y conforme nos vamos yendo hacia el norte, la gente es cada vez más blanquita. Los mediterráneos somos más morenitos que los vikingos. Entonces, la melanina es un tipo de pigmento pero fijaos que para fabricar melanina también nos da muchas pistas, porque la melanina se fabrica a partir de la tirosina, que es el aminoácido que necesita la tiroides para fabricar para fabricar la hormona tiroidea, ¿eh? Así mejor, así no me atraganto. Entonces, pero la lipofuxina no, es un tipo de manchas distintas. Muchas veces esos pigmentos que vemos en esas ojeras tan, tan marcadas, de ese tono marrón oscuro, sí que nos hablan de una patología renal o hepática. O sea, cuando veis a esa persona, en vez de tener una ojerita, porque una ojera roja o violácea es propia de la gente que tiene la piel muy... O sea, la piel del párpado es la más finita. Cuando hablamos de párpado, no solo hablamos del párpado móvil, ¿vale? Hablamos también de la ojera. O sea, la piel que rodea al músculo orbicular del ojo es la más fina de todo el organismo. O sea, tienen menos de un milímetro. ¿Qué sucede? Pues que transparenta, es muy, una piel mucho más transparente, con lo cual vemos los vasos sanguíneos de debajo. Entonces, por eso tiene esa tonalidad azulada de la sangre venosa o rojiza de la sangre arterial. Pero esas bolsas o esas ojeras que vemos marrón chocolate, eso sí que son manchas posiblemente de lipofuxina. No, tú no las tienes marrón chocolate, tú las tienes azuladas, o sea, tú es porque eres blanca como una princesa.
Que me estaba preocupando ya para que no...
No, tú tienes una piel de princesa, eres blanca divina, y entonces tú te pasa como a mí, o sea, he tenido ojeras toda la vida azulitas, azuladitas, violáceas, pero esas que son marrones, marrón chocolate, esas sí que nos hablan de algo de problemas en las detoxificaciones, en el hígado, en el sistema renal. Entonces nos da una pista, o sea, a esa persona pues le diríamos... un enfoque, sobre todo un enfoque analítico, ¿no? Buscando a ver qué es lo que está fallando en esos sistemas.
Y hablando del sol.
¿El sol?
Personalmente, ¿tomas el sol, Alicia? ¿Recomiendas tomar el sol?
Ah, claro, recomiendo exponerse al sol.
Pero exponerse no es lo mismo, ¿no? Que tomar el sol.
Claro, no es lo mismo. O sea, de todas formas, Afortunadamente aquí en el Mediterráneo nos exponemos al sol muchísimas horas al año, pero eso, recomiendo exponernos al sol en unas horas en las que el sol no nos vaya a afectar, porque la causa número uno del envejecimiento facial, o sea, cutáneo, el de la piel, es el sol. Ni la genética, ni la dieta, ni el no estar bien hidratados, que todo eso influye. Pero lo que más envejece las células cutáneas es el exceso de exposición al sol, porque exponernos al sol con 10-20 minutos al día, tener descubiertas las manos, los brazos, que aún así en verano las que somos blancas nos hemos de proteger también, uh-huh. Bueno, y las que no son blancas, o sea, las manos se manchan, entonces es algo que siempre se nos olvida. Entonces cuando acabemos de ponernos cara, cuello y escote, hay que protegerse las manos con protector, pero realmente eso, con exponernos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, con ir a la compra y que nos toque en alguna parte del cuerpo el sol, con eso es suficiente, porque realmente ese déficit que estamos viendo hoy en día de vitamina D brutal, en, yo diría que en el 99,99% de la población, incluida la mediterránea, no es culpa de los protectores solares, ni culpa de que no nos expongamos al sol, no, es culpa de un polimorfismo genético. Ahí hay un problema que tenemos.
Traduce esto, por
vale,
favor.
Vale, es culpa de una mutación genética. Una mutación que si nos hicieran el estudio genético, veríamos que la catecolometiltransferasa, que es una de las hormonas de la metilación. Acordaos que siempre decimos, los genes son instrucciones para fabricar una proteína. La mayoría de las veces, si leyerais en un artículo, si veis un nombre en mayúsculas, por ejemplo, el gen COMT, acabado en T, COMT, ¿vale? El gen COMT codifica para la, en minúscula, COMT, catecol o metiltransferasa, ¿vale? Entonces, esa enzima es una de las enzimas que intervienen en la metilación y es muy, muy, muy característica en esas situaciones. Es la que, para el tema de la vitamina D, pues es una de las que hace que no tengamos la capacidad de sintetizar bien la vitamina D. Entonces muchas veces no es tanto suplementar con vitamina D, que para mí es básica, como el saber si tenemos los mecanismos adecuados para que esa vitamina D, nuestro cuerpo, a partir de los precursores, porque el sol no fabrica vitamina D, la provitamina D se nos activa por efecto del sol para poderse convertir en vitamina D, pero si no disponemos de esa enzima, si tenemos un polimorfismo igual a una mutación que no nos trabaja igual de bien, pues vamos a tener un déficit, que es lo que básicamente estamos viendo en la situación actual.
¿Y de eso también dependería que te pongas más moreno o menos?
Pues esos son otros mecanismos, ¿vale? O sea, los que somos más blancos tenemos más o menos capacidad de fabricar melanina. Entonces, pero podría ser, pero yo me iría más a otras enzimas que son las que hacen la conversión de esa tirosina en melanina. O sea, ahí intervienen más factores, cofactores también. Acordaos que a veces lo que llamamos los oligoelementos, esos minerales que necesita el cuerpo imprescindiblemente en cantidades muy, muy, muy pequeñas, pero que son imprescindibles para que esas reacciones metabólicas sucedan. El zinc, el manganeso, el cobre, son sustancias que tenemos que aportar con la dieta, el selenio, porque nuestras vitaminas, nuestros necesitan muchas veces de esas pequeñas sustancias para poderse fabricar en condiciones a partir de la materia prima que le proporcionamos con la dieta, con la alimentación.
Entonces, hemos dicho ya factores que nos envejecen, el sol, la dieta.
Que nos envejecen, esto sobre todo a nivel externo.
Claro, cutáneamente. O sea, la parte que
justo,
se ve.
La parte que se nos ve, pero nos interesa muchísimo la parte que es, porque cuando tenemos una piel muy envejecida, ojo, que tenemos un... Y sobre todo, si tenemos una piel con estas pieles que vemos como muy... Las pieles que han abusado del sol, evidentemente, van a ser unas pieles como cuando el barro se seca, ¿vale? Cuarteadas, que tú las ves, que esa capa superior, que dices, aquí, o sea, por mucha hidratante que le pongas, no va a llegar a las capas profundas porque tenemos ahí esa barrera. Pero en general, lo que es el envejecimiento cutáneo, sí que nos interesa mucho ver cómo está el colágeno. Si vemos una piel muy descolgada, muy... con mucha laxitud, que estiras y no vuelve al sitio, pero no buscamos solo la de la cara, buscamos en la piel de las manos. Si vemos, eso nos está hablando de un colágeno que nos está formando como toca. Y el colágeno, pensad que es la proteína que mayor cantidad tenemos en el organismo y que forma parte de prácticamente todos los tejidos. Y el tejido muscular, ¿y el corazón qué es, señores? Es un músculo. Entonces, sí que nos das pistas. O sea, ese envejecimiento que vemos, o sea, el exterior, nos va a dar muchas pistas para acercarnos, ¿no? Para hacer un acercamiento terapéutico de cuál puede ser el envejecimiento interior. Eso, pues, esta chica con esas manchas de lipofuscina, pues eso, ya nos van a indicar que algo en su sistema depurativo no funciona. Alguien que viene eso con un exceso de sol, pues también sabemos que tenemos que buscar ciertos marcadores genéticos porque podemos tener una persona que esa acumulación de sol sí que acabe generando alguna mutación en células pigmentarias, en cutáneas, buscar más en la línea de lo que puede ser unos cánceres de piel. O sea, todo eso vamos hilando, pero lo siento, Gema, no tengo una fórmula mágica.
Nos encantaría a todos tenerla.
Claro, y estás tú que estaría yo aquí. Si yo tuviera esa fórmula.
Esa fórmula estaría bueno.
O sea, Aubrey de Grey le saludaría, mira, porque soy educada. Pero me saludaría él a mí, no yo a él. No iría yo como una loca a hacerme un selfie con él, que lo tengo, ¿eh? Vaya si lo tengo. Sería él el que vendría a hacerse el selfie.
Muy bien.
Pero a la hora de lo que estabas hablando del colágeno y demás, esto tampoco tendría, o sea, tendría, entiendo, un poquito de reversión, pero tampoco exagerada,
sí.
¿no?
Bueno, sí que podemos mejorar, podemos ayudar.
O sea, incluso pieles quemadas, prácticamente, o sea, no quemadas, sí, pero con exceso de sol.
Vamos a envejecidas por el sol.
Eso, gracias.
Qué bien hablas, Gema.
Sí.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que lo ideal es evitar llegar a esas situaciones. Entonces, la medicina del siglo XXI, la medicina de precisión, en la que utilizamos todas las herramientas que tenemos ahora mismo, entre ellas la medicina genética, que es fundamental, la genómica aplicada, pues esa medicina lo que busca es no llegar a esa situación. Entonces, esa medicina de precisión es de precisión porque es personalizada, pero es de precisión porque es predictiva.
Predictiva y preventiva.
No, la medicina preventiva es la que nos hacen en la seguridad social. Es la que a partir de los 50 te mandan para que hagas caca, para ver si tienes sangre en heces, que si te aparecen sangre en heces hay una posibilidad de que pueda ser un tumor de colon. Es preventiva la mamografía que nos hacen para ver si hay algún tumor en la mama. Eso es preventivo. Para detectarlo cuando está y prevenir que se desarrolle. Pero la predictiva lo que hace es ir a ver qué tendencias tiene nuestro organismo, o sea, nuestra genética, qué predisposición tiene a poder desarrollar ciertas patologías o a no fabricar ciertas sustancias que no son imprescindibles. Y entonces lo que haces es, como predigo, como mi genética me está diciendo que yo soy mal metilador, que yo soy... Vamos ya a tomar las medidas para conseguir revertir mediante mecanismos epigenéticos, eso, mediante una suplementación, mediante una dieta, hacer que mejore esa situación. El gen no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacer que se silencie o que se exprese más para evitar que eso desencadene esa consecuencia nefasta que no queremos llegar a ella. Medicina de precisión. Clínica Doctor Rojo. Calle Pérez Bayer 1B, 12540 Villarreal, Castellón. Teléfono 964-526-829. Repetimos, 964-526-829. Clínica Doctor Rojo, la medicina del futuro en el presente.
Tenemos ya la cuña grabadísima.
Vale, pues.
Y bueno, hablábamos antes
de... ¿Habéis visto cómo abuso de que no está Susana? Ahora Susana, ¿sabéis qué me va a pasar? Me va a pasar este mes un recibo, una factura
por
la cuña publicitaria.
Yo soy más laxa, las cosas como
sí,
son.
Sí, sí. Ya crecerás. Es que eres muy joven. Ya te farás mayor, chiqueta.
Bueno, con el tiempo te haces intransigente, así que...
Bueno, intransigente o todo lo contrario, ¿eh? Con el tiempo ya te la repamplinfa todo.
Bueno, también, las dos vertientes.
Sí, y sí, yo creo que mejoramos.
Y bueno, yo me he quedado un poquito con el tipo de ojeras. Ya el tipo de ojeras que sea, ¿se pueden tratar? ¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? Aquí lo hemos contado muchas veces, pero tú no estabas, no te voy a reñir.
No vine a clase.
Claro. Para las ojeras, lo que nos funciona muy bien, hablamos de ojeras, no de bolsas. Las bolsas son otro tema, porque si son bolsas por retención de líquido, bueno, pues habría que plantearse por dentro del organismo a ver qué es lo que hacemos. Eso, si tenemos esas bolsas marrones, con pigmento marrón, pues bueno, vamos a mirar el sistema renal, o sea, los riñones y el hígado y tal. Pero bueno, aún así, esas sí que con láser para pigmentos las mejoramos mucho. Las ojeras azulitas, violáceas, las de la piel de princesa que tenemos, esas sí que mejoran con la carboxiterapia, mucho. Lo que pasa es que hay que ser constante, no mejoran en una sesión. Así como con un láser sí que es cierto que no conseguimos a veces en una sola sesión eliminar todas las manchas, pero sí que en un par de sesiones... Sí que hay más del 75% de las manchas pigmentarias van a desaparecer. Las ojeras, como es una cuestión vascular, es un poquito más complicado, pero con la carboxiterapia, con entre 5 y 10 sesiones, mejoran espectacularmente. Que a lo mejor seguimos teniendo un poquito esa ojera, pero sí que la mejoría es sustancial. Ahora ya si hablamos eso de bolsas de grasa, pues eso ya tenemos que hablar de cirugías.
¿Serums de cafeína? Sí, ¿no? ¿Hacen algo? ¿No hacen
¿El
nada?
¿El qué, perdón?
Los serums de cafeína. Porque yo siempre he estado mirando y cuando miras por internet y demás, todo me sale de serum de cafeína, de no sé qué, de no sé cuántos.
Pues normalmente para este tipo de cosas lo que da son sustancias, eso, pues vamos a ir dando sustancias vasodilatadoras para que mejore la circulación. Pues fíjate, yo más que de cafeína... A mí hay otros productos que me gustan más, pero bueno, en ese sentido, el ácido tranexámico, por ejemplo, los serums de ácido tranexámico también me gustan casi más que la cafeína, pero bueno, eso ya depende de gustos, o sea, depende también lo que queramos, de si la ojera es roja o es más azul, si es más venosa o es más arterial. Pero bueno, en principio lo que sí que aquí siempre os regalo alguna perla, recordad que todo lo que sea tratar la ojera con cosmética hay que hacerlo durante el día. Nada de ponernos el contorno de ojos por la noche, porque por la noche vamos a estar en posición horizontal, con lo cual el efecto de la gravedad para el drenaje no lo vamos a perder. Y además estamos hablando que la piel del párpado es la más fina, con lo cual el ponerle una sustancia que está pesando sobre la piel tampoco le va a beneficiar. Entonces, bueno, pues si vienes del trabajo y te desmaquillas a las 7 de la tarde, pues sí, desmaquíllate y ponte tu tratamiento en las ojeras, que hasta que te acuestes... Esto te va, ya lo vas a haber absorbido, pero si eres de las que te desmaquillas a última hora cuando ya te vas a poner el camisón sexy, pues nada, no, por no decir el pijama de felpa, pero bueno, entonces sí, espérate y ponte el contorno de ojos mejor por las mañanas, en tu rutina de la mañana en vez de en la rutina de la noche.
Entonces, en general, o sea, es como que solo necesitamos mejorar, porque has dicho que necesitamos la...
Mejorar la circulación. Exacto. Mejorar la circulación, sí. De hecho, la carboxiterapia es un tratamiento en el que lo que hacemos es que infiltramos CO2 medicinal, con lo cual se va a producir una serie de reacciones químicas en la bradiquinina y una serie de sustancias del organismo que circulan por la sangre. Pero vamos, para que lo entendáis, básicamente si el CO2 es todo lo contrario al oxígeno, ¿no? Respiramos oxígeno, exhalamos CO2, nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. Pues si en una zona la saturas mucho de CO2, automáticamente vas a tener que mejorar mucho la circulación para compensar ese CO2 y para reabsorberlo. Pues básicamente es eso. O sea, vas a activar mecanismos para eliminar ese CO2, con lo cual vas a tener esa zona más oxigenada, con lo cual una zona bien oxigenada es una célula feliz.
Madre mía, Alicia, yo me estoy volviendo una... Conócelo todo, gracias a ti y a tus clases de todos los miércoles.
Hala, pues. No, mirad, a mí hay una persona que me encantaba, que es Pérez Tupiña, que es un difusor de ciencia, y uno de sus primeros libros, o bueno, uno que a mí me llamó mucho la atención, era El ladrón de cerebros. Y él lo que dice, que él es un ladrón de cerebros, que él va buscando por el mundo gente que le pueda dar información interesante y luego él la plasma. Pues eso, a mí me gustó mucho ese concepto. Entonces sí, yo soy un poco ladrona de cerebros. Voy aprendiendo cosas de aquí y de allí y luego vengo aquí y quedo como una reina.
Bueno, nosotros al menos te percibimos
y parece,
así, ¿eh?
Parece que, bueno, que yo sepa un montón, pero no, soy una ladrona de cerebros.
Mientras sea conocimiento, al fin y al cabo, de lo que te estás nutriendo, el conocimiento no ocupa lugar, como te dicen.
Exactamente. Gema.
¿Qué?
Ay, qué voz más sexy. ¿Os habéis dado cuenta de la voz tan sexy de Gema?
Sí.
Lo poquito que habla...
No me digas eso, que me avergüenzas.
Oye, ya, claro. Es que es lo que pasa a los 15 años, que sí. Todo da vergüencita.
Sí.
¿Verdad, Gema?
Sí.
Claro, cariño.
Que la tenemos calladita.
Pues nada, chicas, ha sido un placer. Además, el placer ha sido...
Ya se me
hoy
despide, ¿no?
Super...
Despido yo, ya se me despide ella.
Sí, es que nos... Porque no nos ven, pero si nos vieran, verían que hoy estoy sentada en el sitio de la directora. Estoy sentada a la cabecera. Entonces, permitidme, por favor, que me sienta jefa por una vez en la vida. No, pero esto es maravilloso, porque me estáis escuchando. O sea,
siempre.
Claro, pero
te escuchamos siempre.
Bueno, pero las que somos, claro, pero las que somos madres, o sea, el que alguien te escuche y a lo mejor hasta te haga caso, ya no solo te escuchan, sino que a lo mejor hasta te hacen caso y consigues que alguna persona se lo piense y cambie algún hábito y mejore. O sea, ¿no sabéis lo maravilloso que es? Y bueno, y si yo fuera Susana, la directora, encima me pagarían por esto, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Con que hoy estoy feliz aquí en el sitio, así que le voy a cambiar lo que me tiene que pagar por el programa de hoy, se lo cambio por la cuña que he hecho antes. Estamos en paz, Susana.
Pues no te preocupes, que si
por
querías
favor,
cumplir...
Por favor, se lo pides. Que a ti te hará caso.
Si querías cumplir tu...
¿Mi sueño?
Tu sueño, de que te hagan caso. Yo te voy a hacer caso personalmente. Y intuyo que todas las que te estamos escuchando
pues
aquí
bien.
También.
Oye, sí, pues mucho me alegra caso, muchísimo. No, lo que intentamos es eso, es pasárnoslo bien, reírnos, que para dramas pues ya hay otras noticias a lo largo del día. Pero sí, intentar de alguna forma... Pues eso, que ir llegando a la gente y a ver si la medicina está personalizada de la que hablamos, esta medicina de precisión, siempre decimos, como decís en nuestro encabezado, ¿no? El protagonista es el paciente. Si una persona no es proactiva, o sea, hablamos siempre de la medicina de las P's. Hay quien dice 4 P's, hay quien dice 5, pero eso, personalizada, predictiva, proactiva... Pues eso, tenemos que tomar nosotros la rienda de nuestra salud y es haciendo pequeños cambios. Y siempre lo decimos, no, cuando tenemos un paciente al que tenemos que poner un tratamiento y ir modificando a lo largo del tiempo sus hábitos, hay que hacerlo despacio. Tú no puedes de repente dejar de fumar, dejar de comer, ir al gimnasio y... ¿sabes? O sea, no lo vas a conseguir. Entonces vamos buscando eso, lograr esas metas, pero que sean factibles. O sea, si odias las acelgas, no te voy a hacer una dieta en la que tengas que comer acelgas todas las semanas, claro, porque ¿cuánto tiempo lo vas a hacer? Nada. Entonces vamos a ir eso reajustando, se trata de ir reajustando y de adaptarse a la situación, a los horarios del paciente. Entonces sí, vamos a plantearnos metas, pero que podamos conseguir, que además eso nos va a motivar una vez las logremos para subir un peldaño más. Vamos a ir subiendo las escaleras peldaño a peldaño.
Bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta.
Exactamente.
Pues ala, con esto os voy a despedir. Muchas gracias Gema Ramón y Alicia Santos de la clínica del Doctor Rojo, como bien has dicho.
Sí, por si no ha quedado claro.
Por estar un día más con nosotras y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
A ti por presidir la mesa.
Exacto.
Muchas
un
gracias.
Beso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Adiós.
Adiós.
Life's not worth a damn till you can say I